Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo, en la que, como siempre, abriremos el tertulión a eso de las 12 para analizar lo que ha dado de sí la jornada de fútbol en Primera División, que nos deja básicamente un triple empate al frente de la clasificación: Real Madrid, Barça y Celta, que están seguidos a solo 2 puntos por el Atlético de Madrid y el Villarreal. Es decir, en solo 2 puntos al frente de la clasificación hay ni más ni menos que 5 equipos, lo que no está nada mal y le confiere mucha más emoción a este campeonato. Ya está pidiendo paso Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Has dicho el orden de los 3 primeros?
Madrid, Barça, Celta.
Real Madrid, Celta, Barça.
Ay, perdón. Real Madrid, Celta, Barça.
Sí.
Perdón. Estarán los aficionados vigueses, y con razón, acordándose de mí y de toda mi familia.
Celta, 17 goles a favor, 8 en contra. Barça, 17 a favor, 11 en contra.
Empieza otra vez con la sintonía. No. Real Madrid, Celta y Barça al frente de la clasificación, seguidos del Atlético de Madrid y del Villarreal a solo 2 puntos. Así que tenemos mucha emoción en este comienzo de campeonato, porque tras las victorias del Madrid y del Barça ayer, el Atleti no ha querido perder con Bananoeta en un partido que ha terminado con polémica. Mientras que el Celta, cuidado al fútbol del equipo del Toto Berisso, ha desbancado al Villarreal del liderato ganando en el Madrigal. El próximo sábado a las 4 de la tarde tenemos un partidazo en Balaídos. El Celta recibe ni más ni menos que al Real Madrid. El Madrid, que antes, el miércoles, debe jugar en París ante el Paris Saint-Germain. Así que vaya semana le espera al equipo de Rafa Benítez. Es desde luego una gran semana para medir el potencial de los blancos, con 2 salidas complicadísimas. Además, el Getafe ha goleado a la Unión Deportiva Las Palmas y hace unos minutos ha terminado el partido de Riazor con tablas, con empate a 2. Empate que no deja contentos a los rojiblancos y todo lo contrario a los gallegos, ya que la tética falta de 10 minutos ganaba por 0-2. Pero bien es cierto que el Depor al final, en el último arreón, ha podido ganar. Iñaki Williams y Aritz Aduriz han marcado en cada una de las partes. Bien es cierto que el Depor había mandado 2 balones a los palos. Y en los últimos minutos, la reacción blanquiazul. Golazo de Lucas Pérez y a falta de 1 minuto empataba Alejandro Arribas. Al Chingurri Valverde, aunque iba ganando 0-2 a falta de 10 minutos, el empate le ha parecido justo.
Lo cierto es que el resultado lo veo justo, porque nosotros es verdad que nos fastidia mucho lo que hemos producido, porque estábamos ganando 0-2, porque ha venido en los últimos minutos, pero también es verdad que ellos nos han apretado mucho y que al final era una cuestión de que ellos pudieran acertar o que nosotros pudiéramos resolver la situación en alguna contra.
Reparto de puntos que deja el Depor sexto puesto europeo con 13 puntos y el Athletic 14 con 8. Hasta Riazor nos vamos, ahí está Pepe Torrente. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Josea? Buenas noches. Pues estamos con uno de los grandes protagonistas del partido, con Alejandro Arribas, que fue el autor del segundo gol, del tanto que valió el empate. Hola, Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, te pusiste en plan Alex Sango, ¿no? Ahí arriba, dentro del área. La verdad es que lo mejor del Depor es que, incluso con el 0-2, nunca perdisteis la fe en lograr por lo menos un punto.
No, creo que lo mejor del partido es que, poniéndose muy feo, pues creo que el equipo siguió y el equipo está haciendo un buen partido, aunque el resultado no estaba acompañando y al final pues logramos sumar un puntito que viene muy bien.
Pues Joseba, te dejo con un futbolista que ha llegado este año al Deportivo de La Coruña procedente del Sevilla. Venía con la intención de tener más minutos que en el conjunto hispalense y por ahora lo está consiguiendo, porque se está convirtiendo poco a poco en uno de los fijos de Víctor.
Sí, señor. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si esperabas, cuando dejaste el Sevilla y fuiste al Depor, que a estas alturas estuvierais donde estáis.
Bueno, creo que el equipo pues está trabajando muy bien y yo sabía que con el cuerpo técnico y los jugadores que iban a llegar, pues íbamos a hacer un buen equipo y de momento pues está saliendo todo bien.
Lo que pasa es que qué puñetero es el fútbol y las interpretaciones a las que se presta, ¿no? Porque hoy dices, hoy el Athletic puede estar mosqueado porque iba ganando 0-2 a falta de 10 minutos y el Depor puede estar súper contento. Pero el Depor también puede estar mosqueado porque ha estado a punto de ganar, ¿no?
Sí, creo que durante todo el partido creo que el equipo ha tenido más ocasiones que el rival y bueno, se ha reflejado que la primera parte hemos dado 2 veces al poste y ellos, recuerdo los 2 goles y no sé si recuerdo una ocasión más, ¿no?, clara de ellos, y en cambio nuestras creo que hemos tenido bastante llegadas, una de Oriol ahí al final, ¿no?, a empatar y bueno, creo que al final pues nos hemos llevado un punto que en este caso nos vamos contentos.
Me imagino que sí. De todas formas, os ha costado entrar en las dos partes. Se ha empezado el Atlético más mandón, tanto la primera como la segunda.
Sí, sí, creo que bueno, eso vamos a tener que mejorarlo y poco a poco pues ir puliendo cosas como esa.
De todas formas, decían tanto Pepe como Germando Barro, cuando faltaban 15 minutos y vais perdiendo ceros, decían, este equipo tiene fe, no está el partido terminado. Pues esa puede ser una de las claves de este deporte, además de jugar bien, ¿no?
Sí, creo que el equipo no, pues siempre va por ello y sobre todo cuando va perdiendo, como la palabra bien dice, no hay nada que perder y el equipo va para adelante y bueno, pues al final se suelta más y bueno, y hemos tenido, ¿no? La fortuna de... Bueno, fortuna no, porque el gol de Lucas creo que ha sido un golazo.
Sí.
Que ha abierto el...
El otro ha sido ya más de suerte. No sé quién lo ha marcado, pero ha sido más de suerte.
Pues quién lo ha marcado. Lo habré marcado yo, que he rematado así... La calle de Marcos se ha metido en medio, que... Pero bueno...
Mira, si Pedro Martín ha dicho que es de arribas, vamos, eso no lo mueve eso, ni la FIFA, sí, sí. Ni la FIFA.
Déjame que hace mucho no meto un gol, déjame uno.
Sí, señor. De todas formas, Alejandro, joder, miras la clasificación, ves los apuros que pasó el Depor para salvarse y cómo se salvó la temporada pasada y dices... Sexto, ostras, está en puesto europeo el Depor, pero bueno.
Bueno, creo que es muy pronto todavía, ¿no? Para soñar con eso y lo que tenemos que hacer es seguir sumando, ¿no? Poquito a poco hasta llegar a nuestro objetivo y lo que digo, ¿no? Pues si nos sobran muchos partidos al final de temporada habiendo sumado el objetivo, creo que bueno, pues podremos soñar con metas más altas.
Pues lo estáis haciendo muy bien y ojalá siga así. Gracias, Alejandro, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo. Chao.
Bueno, pues de uno de los goleadores del Depor pasamos a uno de los del Athletic de Bilbao que abrió el partido con ese tanto en la primera parte, con Iñaki Williams. Hola, Iñaki, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, decía tu míster que el resultado había sido justo porque no habíais sabido aguantar el 0-2. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo pienso que no hemos sabido controlar el partido, que se nos han volcado en la segunda parte y teníamos que materializar y no ha podido ser y bueno, al final resultado justo.
Joseba, aquí tienes uno de los grandes protagonistas del encuentro de hoy.
Y qué sincero. Hola, Iñaki, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Joder, lo que pasa es que será justo el resultado, pero cuando uno va ganando 0-2 a falta de 10 minutos, tiene que doler empatar, ¿eh?
Sí, duele. Te vas jodido a casa porque lo hemos tenido en nuestras manos y no hemos sabido agarrarlo fuerte y se nos ha escapado los dos, tres puntos, perdón.
Oye, muy buen comienzo de las dos primeras, de las dos partes, ¿no? La primera y la segunda por parte del Atlético. Habéis salido dominando el partido.
Sí, la verdad que esa era nuestra intención, venir aquí a ganar, salir con mente positiva y apretar arriba y hemos empezado muy bien. Y la verdad que se nos ha puesto todo de cara y no ha podido ser.
¿Y qué ha pasado en los últimos 10 minutos? El primer gol, el de Lucas, que ha sido un golazo, por cierto, no sé si os ha metido las dudas en el cuerpo y ahí lo habéis pasado mal.
Bueno, ha sido 10 minutos que el Depor se ha venido arriba porque nosotros hemos acusado un poco la fatiga y hemos echado el culo atrás, pero bueno, intentar mirar hacia adelante. Es el segundo partido que puntuamos fuera de casa y hay que quedarnos con algo positivo.
Oye, le falta al Atlético el encadenar un par de victorias, ¿verdad?, para irse para arriba.
Sí, nos toca sacar un par de puntitos así para mirar hacia arriba e intentar sacarlo cuanto antes.
Oye, vamos a hablar de lo bueno también. Vaya golazo, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que la han palado bien y con suerte ha ido para adentro.
Los jugadores del Depor se han quejado de que tenían un compañero en el suelo cuando habéis hecho la jugada de ataque. No sé, esto habría que terminarlo de alguna vez, ¿no? Que pite el árbitro y ya está, y cuando no pite se siga. Es que si no vamos a estar en una polémica absurda todo el tiempo, ¿no?
Sí, yo pienso que ha sido una jugada rápida, que el árbitro podía haber pitado y si no la ha pitado, pues yo no la voy a tirar fuera.
Claro. Oye, para terminar, Iñaki, ¿tú cuánto tienes? ¿Te has medido alguna vez en los 100 metros lisos?
No, nunca, nunca.
Nunca, pues hazlo, anda, hazlo. Y la próxima vez te lo pregunto, ¿vale?
Vale, vale.
Un abrazo, Iñaki, gracias.
Vale, un abrazo.
Dos de los protagonistas en el partido de hoy, dos de los goleadores esta tarde-noche en Riazor. ¿Algo más desde A Coruña, Pepe?
Nada, simplemente que la afición ya ves que está siempre con el equipo, aunque todavía en casa no está teniendo los mejores resultados, porque el Depor todavía solo ha sido capaz de ganar un encuentro en lo que llevamos de temporada como local.
Un abrazo, Pepe, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Además del fútbol, nos quedan dos grandes premios para que termine el Mundial de Motos, tras el Gran Premio de Australia de esta mañana, en el que ha ganado Márquez, segundo Lorenzo, tercero Giannone y cuarto Valentino Rossi. El italiano aventaja en 11 puntos al mallorquín. Además han ganado Tito Rabat y Oliveira en las otras dos categorías. Y en baloncesto, la segunda jornada de la Liga ACB no nos ha deparado sorpresas, han ganado los favoritos y en algunos casos por diferencias demasiado amplias. Vamos a repasar los partidos de hoy, además del choque de Riazor en el Alfonso Pérez, el Getafe 4, Unión Deportiva Las Palmas 0, triunfo incontestable del equipo de Fran Escriba. Víctor Rodríguez y Sarabia han marcado en la primera parte y dos goles de Sepovic al final han completado la goleada que dejan al Getafe un décimo con 10 puntos y a Las Palmas penúltimo con 5. Fran Escriba quiere ojo, que la gente vaya al campo no solo a ligar, sino también a ver buen fútbol. Y Paco Herrera ha sido así de contundente con su equipo.
Yo voy a intentar trabajar para recuperar a esta afición y que sea cada vez más numerosa, y la voy a hacer desde mi parcela, que es que el equipo juegue cada vez mejor, que se lo deje todo, y estoy seguro que esa será, digamos, la forma mía de recuperar a la gente. Luego el club me parece bien que haga otras iniciativas, pero yo ahí en esas no entro.
Seguramente no, seguro. Desde que yo estoy aquí ya hace año y medio, creo que ha sido el partido más flojo que hemos hecho. Marca un camino que no podemos seguir. A veces es bueno meterte una hostia como esta para despertar.
No sé cómo lo hacéis, pero siempre nos toca el Neymar cuando paramos de hablar o paramos de escuchar algún testimonio de estos. En Anoeta, el partido de la polémica, Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 2. No carraspes, Antoñito.
No, es que contigo. Tengo la polémica, digo, la garganta. Tengo...
Golazo de Griezmann para empezar. El Atleti se ha echado atrás, la Real ha dominado sin ocasiones hasta que en el último minuto, posible penalti de Jiménez a Jonatas, que nos ha pitado, y a renglón seguido el gol, la sentencia de Ferreira. En todo ese galimatías han sido expulsados por protestar Diego Reyes y Jonatas, los dos jugadores de la Real. El Atleti queda cuarto con 16 puntos y la Real decimosexta con 6. David Moyes, el técnico de la Real, ha visto claro penalti en la jugada. Y el Cholo, todo lo contrario. ¿Qué cosas?
There was a penalty.
¿Era penalti? Seguro, estoy seguro que era un penalti. El jugador se tira de cabeza. Es una cosa muy valiente intentar sacarlo con la cabeza. No toca el balón. Si lo haces con el pie, es un penalti.
En
Inglaterra tengo dudas de si hubiesen pitado el penalti, pero en España eso es un 100% de seguro un penalti.
Lo que me comentan, que él golpea la pelota cuando se tira en un acto heroico sobre la pelota con la cabeza, y bueno, el árbitro justamente vio eso, que tocó la pelota y no tocó el cuerpo que aparentemente el jugador buscaba el contacto ante el acto heroico de Jiménez.
Hay 7 manos levantadas ahora mismo en el estudio, ninguna de ellas. Hola, Tomás.
Hola, guapo, buenas noches.
¿Qué te parece, hombre?
Penalti heroico.
Claro que sí, penalti heroico, esa es la clave. De
Oye, todo ¿hay esto. Un reglamento en Inglaterra y otro en España? ¿O
sí.
Sí,
sí, sí, para Moyes sí.
Hombre, hay diferentes varas de medir.
Y para mí.
No tiene que ver la forma de pitar de los árbitros de allí.
Hombre, estaría bueno.
No, yo no he preguntado si hay varas. Si varas yo sé que hay. Digo que si hay un reglamento diferente de penalti.
No, un reglamento no, pero una interpretación del reglamento sí.
¿Una interpretación del reglamento
sí,
diferente?
Sí, claro que sí.
Sí.
No estoy de acuerdo.
Bueno, pues no está de acuerdo.
Nada más que verlo
allá tú con tu película.
Hay una interpretación del reglamento diferente en cualquier árbitro. Claro. Porque cada árbitro interpreta el reglamento.
Pero
ya sea
por lo general, en el fútbol inglés son más permisivos que en el fútbol español.
Bueno, pero entonces es interpretación del juego, ¿no?
Y eso que tiene que ver con los penaltis. Una cosa es que dejen más jugar, menos jugar, pero con penalti, ¿qué tiene que ver? En Inglaterra voy a pitar aquí, ¿no? No entiendo eso.
No, pero tú ves a pitar los árbitros ingleses, interpretan las cosas en general diferente a los españoles. Es normal.
Pero no la regla, el juego.
Son interpretaciones válidas.
No el reglamento, son el juego.
Aquí, por ejemplo, se pitan muchas más chorradas que en Inglaterra no se
pitan. Pero eso que tiene que ver con el penalti de hoy, que no lo entiendo.
Penalti, por cierto.
Lo que quiere decir Moyes es que en España se pitan más penaltis tontos que en Inglaterra.
Desde que acabó el partido me han escrito tres árbitros.
Gracias, Pedrito. Ponte tú a traducir a Moyes y no el que estaba.
Vamos a poner los cascos todos, venga. Desde que acabó el partido me han escrito tres árbitros.
Todavía no te toca, Antoñito.
Y ninguno de ellos me dice que sea penalti. O sea que, bueno.
Bueno, José Francisco Pérez Sánchez, que es el que más sabe, ha dicho que es
penalti. Y Pedro Martín, que es el segundo que más sabe, me ha dicho.
¡Uy, vaya nochecita que vamos a tener! Ahora vamos con todo eso, ¿eh? Esta mañana en el Madrigal, Villarreal 1, Celta 2. Fabián Orellana marcaba en el 41 de la primera. Empataba Denis Suárez en el 22 de la segunda. Y en el último minuto ha decidido Nolito. El Celta colíder con 18 puntos, segundo en la clasificación. Y el Villarreal quinto con 16. Marcelino ha lamentado la concesión en el último minuto. Y el Toto Berisso, prudente donde los haya, no quiere el más mínimo atisbo de euforia.
Empatamos en una situación aislada, luego pudimos meter el 2-1, pero luego lo que no podemos tampoco es permitir el último gol. Hay cosas que en el fútbol, en la alta competición, y si quieres estar arriba, hay cosas que no puedes conceder. Y creo que hemos concedido en exceso, mucho.
Las victorias siempre nos toman con los pies sobre la tierra. No creemos de que
nuestros objetivos cambien cada 7 días, pero también le digo de que cada 7 días creemos de que podemos ganarle a cualquiera. Somos humildes en cuanto a nuestra ilusión y eso nos hace ilusionar con que podemos vencer con nuestro fútbol a cualquier rival.
El próximo sábado, recuerden, 4 de la tarde, es el Celta-Real Madrid. Esta semana europea, el martes, bate Borisov-Barça y Valencia-Gante. Y el miércoles, el Paris Saint-Germain-Real Madrid, el City-Sevilla y el Atlético de Madrid-Astana. Aquí está recién llegado de Donosti Antoñito Rizola. Antoñito, ¿qué
hola,
tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy
¿te
buenas?
Lo has pasado bien en Donosti, te han tratado
pues sí,
bien, ¿no?
La verdad, es un sitio tremendo, hospitalario y con unos amigos ahí como Iván Alcorta, que es el crack.
Muy bien, que es el que te invita a cenar.
No, no invitó porque pagamos a escote todos, pero bueno, sí se ocupó de matar al buey y de traerlo troceado. Sí, el buey sí, que tuvimos la suerte de saborear. Y fíjate que yo me he saltado la dieta por ese rito anual que tenemos en Donosti, si no, no me lo habría saltado.
Joder, qué grande.
Mañana me hago 25.000 kilómetros.
Qué grande, la saltación de la amistad. Cuando uno tiene que sacrificar su dieta, ¿eh?
Bueno, son sacrificios pequeños para ti y grandes para mí.
Y grandes para la humanidad. Sí, sí, sí.
Así es, tal cual.
El Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 2, que ha venido muy marcado por esa última jugada.
Bueno, yo
o
creo
penúltima,
que es,
porque luego va a venir el gol de
luego hablaremos de eso.
Reina.
Yo creo que es una copia más de la factoría del Cholo, de los partidos serios, que controla, que no sufre. Que no sufre porque luego hablaremos, se está hablando mucho del acoso de la Real, pero yo no recuerdo ninguna parada de Oblak. Ninguna parada de verdad, no parada de salir a por un balón alto o salir a por un balón abajo. Bueno, el Atleti se adelantó muy prontito con un golazo, que yo creo que es el de la jornada, por no decir el del año, de Antoine Griezmann, que volvía a casa, que no lo celebraba de manera popular, pero sí íntima, porque se lo ha dedicado a su novia, a su pareja, que está esperando, parece, un bebé, y se lo ha dedicado a ella, como luego escucharemos. A partir de ahí, el Atleti se echó atrás a defender, pero no a defender a ultranza, sino también empujaba a la Real, y yo creo que el Atleti estaba muy cansado con todas las semanas internacionales, y al final, bueno, pues eso le ha hecho también tirarse un poco atrás. Después del partido hemos hablado con el artista, la estrella, la obra de arte que ha hecho, adelantaba a su equipo, Antoine Griezmann.
Felicidades, Griezmann.
Gracias.
Ha sido difícil, dura, ¿no? Esta victoria, ha habido que sufrir mucho, ¿no?
Sí, sabíamos que iba a ser complicado aquí, porque es un equipo que juega muy bien al balón, que en casa son fuertes y había que estar fuertes atrás.
No has querido celebrarlo, pero había una dedicatoria íntima, ¿no? También en ese gol tuyo, ¿no?
Sí, no, nunca celebraré un gol contra el club que me lo dio todo, así que respetar eso y agradecido por todo lo que me dieron hace años y por la ovación de hoy. Y luego, pues, el balón para mi novia.
Al final reclamaban un penalti, Antoine, no sé cómo lo has visto tú, la Real Sociedad.
No sé, no quiero opinar porque no vi nada, estaba en el banquillo, luego ni hablé con los compañeros porque quería ducharme rápido a ver los excompañeros.
Bueno, pues muy bien, Antoine.
Estelar, ¿eh? Está en un momento dulce este chico, le sale todo. Fíjate que el año pasado le pitaron en Donosti, que tuvo una actuación bastante discreta, por no decir mala, que jugó unos minutillos nada más. Era cuando se estaba acoplando a lo que quería el Cholo. Ahora el Griezmann es otro futbolista y hoy se ha salido.
Hoy ha retratado a la defensa de la Real, ¿eh?
Sí.
En 20 metros les ha sacado 30 a los 4 defensores de la Real.
Nadie tuvo ni la intención de pararlo, de ninguna manera. O sea, increíble. Increíble.
Bueno, el Atlético de Madrid luego lo analizaremos en el tiempo de opinión, pero ha sido muy muy parecido, calcado al del año pasado.
Sí.
Poco que ver con las probaturas que estaba haciendo el Cholo hasta ahora. En esta
hombre, hay un esquema fiable, un esquema sólido, rocoso, que es difícil de traspasar, y ese es el esquema que respeta el Cholo. Puede hacer alguna variación de vez en cuando, cambiar un poquito el dibujo, un poquito el esquema, pero al final lo que tienen bien cogido los jugadores es ese 4-4-2.
Bueno, muy bien. Tomás, ¿qué dices? ¿Dices algo?
Digo que ha sido dos momentos heroicos, el menú de Antoñito y lo de Jiménez. Ha sido los dos momentos heroicos de la tarde.
Sobre todo el menú de Antoñito.
Ahí estamos.
O si te enseño las fotos, ibas a flipar.
Casi mejor que no.
Casi mejor que no. Oye, por cierto, nos escribe un oyente para hacer una aclaración que he dicho yo que ha ganado Tito Rabat, ha ganado Ale Rins.
Bueno,
Tito,
nos escribe un oyente para darnos un palo y
sí,
decirnos
no, con razón,
que cuando salimos del fútbol no tenemos ni idea de
nada. Es que Tito Rabat ni ha participado en el Gran Premio. Yo creo que se volvió a Barcelona el otro día, o sea que...
Por eso.
Ale Rins, que ha ganado además de calle, la carrera de moto 2 este hoy en el Gran Premio de Australia. Donosti, Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Hola, Marco.
Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches. Y por Donosti, ¿qué ambiente se respira? Después de que la Real esté empatada con el Levante, se enfrentan los dos, por cierto, el domingo a las 12 y está el Levante en puesto de descenso.
Bueno, yo creo que lo que se capta es mala leche. La gente está enfadada. Estaba viendo una encuesta que hizo ETV al salir de Anoeta entre los aficionados y había un rebote tremendo con Mois, fundamentalmente con Mois, que ha salido a sala de prensa y ha dicho: hemos tenido mala suerte, hemos jugado muy bien, hemos controlado el partido, hemos hecho muy buenos centros, y además remata diciendo que es la mejor persona para trabajar en este equipo, o sea, que se cree el mejor para estar en la Real Sociedad. Y sinceramente sí que es verdad lo que estáis comentando, que la Real tuvo la pelota, que todo el Atlético de Madrid se tuvo que encerrar en su área, que Antoñito describe como un equipo sólido y un bloque y tal, y que lo que hemos visto es un auténtico ladrillo, un equipo candidato a lo mejor al título de Liga encerrado atrás con un autobús y luego a su entrenador tirando de poesía en sala de prensa y diciendo que un acto heroico y tal cuando...
Sí, Marquito, pero ¿cuántas ocasiones ha tenido la Real claro?
Bueno, la no, claro, ha tenido, ¿eh?
Suele ocurrir.
No, lo que no pasa suele que... ocurrir cuando tú acosas, sueles tener
no, yo digo sí, yo de pequeño a mí Italia me horrorizaba. O sea, a lo mejor ahora nos gusta Italia. A mí Italia me parece una selección muy fea, no, muy fea. Italia... A mí me gusta.
A Rulli tampoco le recuerdo yo ninguna parada hoy, ¿eh?
No. Claro, es que ese es el tema, ¿no?
Y la Real es... No, el Atlético se ha acercado dos, tres veces y ha metido dos.
Pues no, y la Real es verdad que jugaba por fuera y tocaba y que cuando tiene la pelota no sabe qué hacer. Es lo que realmente preocupa en San Sebastián, que la Real no sabe qué hacer con la pelota. Pero también es un poco triste y un poco grotesco ver a un equipo candidato al título de Liga encerrado atrás.
Bueno, candidato si al título que lo dices tú.
Hombre, yo le quiero dar categoría al Atlético de Madrid, ¿no? Creo que es el Atlético de Madrid.
Tú ahora le metes la presión que no tiene.
Yo se la debo dar. Es el Atlético de Madrid, es un gran club.
Y tanto que
Y viene Anoeta con grandísimos futbolistas y con un presupuesto espectacular. Entonces yo quiero ver fútbol, quiero ver una cosa digna, bonita, ¿no? Y luego lo que te decía, el penalti, que hay tanta duda que me parece razonable que hasta el árbitro en algún momento interprete que no lo hay. Bueno, muy bien. Pero que un tío se derribe, se tire al suelo, arrolle a un jugador con la cabeza, tampoco es que sea muy ortodoxo, o sea... Tampoco.
No es ortodoso, es heroico. Es heroico.
Marco. Sí, es heroico. Pregúntaselo a Jonathan, saber lo heroico que es. Sí,
sobre todo porque las portezas luego le ha costado la expulsión al jugador brasileño de la Real.
Claro.
En fin, de todas formas, las explicaciones de Moyes suelen ser bastante peregrinas. Se recuerda el día del Málaga, que en el minuto 10 perdía el Málaga Real Sociedad, perdía la Real 2-0 con los dos fallos de Íñigo Martínez. Dijo que a partir de ese momento la Real había jugado un gran partido. Digo, chico, ¿y no te acuerdas de los 10 primeros minutos?
No, hay un bucle, él tiene un bucle, él sale y hemos tenido suerte, hemos jugado muy bien, hemos controlado el partido, es lo que siempre repite. Y yo creo que él tiene una imagen de sí mismo y de su equipo que me encantaría tener, ¿no? Y que tampoco es que coincida demasiado, porque luego, insisto, lo que realmente preocupa de la Real, que me parece que es un problema grave, es que le das la pelota y no sabe qué hacer con ella, cuando tiene a futbolistas como Yarramendi, Vela, Granero, hoy por ejemplo apostando por el mediocentro romántico este en Donostia, que es Markel, Vergara y Yarramendi, que lo lleváis pidiendo todos, incluido tú, ese mediocentro, y que tampoco es que haya funcionado demasiado.
Es que Antoñito por pedir, la verdad, es que pide una...
No, yo no pido nada.
No, la próxima comida de la sociedad, ¿sabes cuál va a ser, no?
¿Cuál?
Porque nosotros teníamos un plan. Nosotros queríamos hacer a Antoñito, que tenía estaba bien en carnes el hombre, y lo que pasa es que se ha quedado tan flaco que no da ni para media chuleta. Entonces, lo íbamos a meter ahí en rodajas. De manera. Se ha quedado muy flaco, muy flaco.
Un abrazo, Marco, que vaya bien. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Las 11:53, hora menos en Canarias. Vamos a hablar del día después del Madrid del Barça. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el día después del Real Madrid, que afronta una semana apasionante?
Sí, una semana grande, señalada en rojo en el calendario. Había planificado día libre Rafa Benítez. Después de la victoria de ayer ante el Levante, recupera el Real Madrid el liderato de la Liga 3 jornadas después, pero no llegan muy buenas noticias por parte de la enfermería, porque de los 7 jugadores que ayer se perdieron el partido, como mucho, y no es segura su presencia en París, Benítez va a recuperar a Sergio Ramos, que sigue intentándose recuperar de ese esguince en la clavícula. Ha dicho Benzema en la prensa francesa que, aunque va a intentar estar en su país el próximo miércoles, no va a forzar, y parece que se lo va a perder. Bale, que ayer solo jugó la primera parte, venía de jugar 2 partidos con Gales, hoy ha estado también en el día libre trabajando con un fisio en Valdebebas, y como digo, va a plantear un equipo muy parecido el próximo miércoles en el Parque de los Príncipes Benítez al que ayer jugó contra el Levante, porque insisto, parece que Modric, aunque ya está trotando después de esa rotura fibrilar en el aductor, va a llegar muy forzado, es un músculo complicado y por lo tanto llega muy al límite Sergio Ramos. Veremos a ver si puede viajar con sus compañeros el próximo martes a París.
Va a ser un buen termómetro, ¿eh?, para calibrar a este Real Madrid. Gracias, Miguelito. Hasta mañana.
Hasta luego.
Mira, Antoñito, mensaje de Roberto Palomar. A ver qué excusas pone hoy de Antoñito Ruiz.
¿El qué?
El cara tal de Antoñito Ruiz.
Luego me lo diga aquí cara a cara. Si tenemos esta suerte. Luego vale, vamos a estar frente a frente.
Vale, vale. Y el día después del Barça, después de haber ganado al Rayo, ¿cómo ha sido? Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba? Muy bien. Pues el Barça entrenado esta mañana ha sido un trabajo de recuperación tras el partido de ayer. Mañana, antes de volar a Bielorrusia, el Barça entrenará en la ciudad deportiva a partir de las 11 de la mañana. De hecho, no entrenarán en Bielorrusia, incluso las ruedas de prensa serán en el hotel del equipo en Minsk, Sergio Busquets y Luis Enrique. El equipo vuela a partir de las 3 de la tarde y, como te digo, no entrenará allá en Bielorrusia. Espera frío frente a un rival que ya se ha proclamado campeón de su liga este pasado viernes. Por cierto, tienen un jugador hijo de peruano y nieto de peruano y española, Alexei Ríos, que marcó un golazo este pasado viernes, y Neymar, que en Ben Sports dijo ayer después del partido, calma, calma, que vamos a firmar, y del Santos dice que estoy muy triste y que no quiere hablar del Santos porque ya es pasado.
Su representante también nos lo dijo el pasado jueves, ¿eh?, que era ya que no tenía ninguna prisa por ampliar su contrato con el Barça y que evidentemente la idea de Neymar era estar muchos años más en la ciudad condal. ¿Cuántas horas de vuelo hay, por curiosidad, Oli, entre Barcelona y Minsk?
3 horas y media. Es decir, bueno, no sale a partir de las 3, se aterriza a 6:30, allá es una hora más, es decir, que será sobre las 7:30, y a partir de las 8:30, en el hotel directamente, porque no van ni siquiera al estadio, habrá la rueda de prensa con Sergio y con Luis Enrique.
Muy bien, pues buen viaje y mañana nos cuentas desde Minsk. Gracias, Oli, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Bueno, está por aquí la cosa calentita, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
Con los árbitros, la polémica, Antoñito Ruiz, Pedrito Martín...
Ayer también hubo lo suyo y hablaremos de ello en el Eibar-Sevilla, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, nunca habláis de los árbitros y hoy, que se supone que han beneficiado al Atlético de Madrid, sí, se os ve el plumero, nos dice...
Que nunca hablamos de los árbitros.
Oh, es un tema tabú.
Ese suena.
Quisiera que @PedritoNúmeros me aclarara si ha sido penalti o no el de Jiménez a Jonatas. Un saludo, nos dice David Sánchez. Pedrito. Ya lo ha dicho, ¿no?
No, o sea, es una jugada muy complicada. Yo en el campo seguramente no lo hubiese pisado porque tengo dudas. Pero tengo dudas, pero también puede ser.
No, pero si me acabas de decir ahora que para ti no era penalti.
Bueno, aclárate. ¿Quieres dejar que se exprese
antes?
Eso,
aclárate, entonces, si me has dicho
te lo estoy explicando.
No, no me lo expliques. Si tú me has dicho a mí, para mí no es penalti. Lo de antes era...
Claro, te he dicho, si yo estuviera en el campo no lo pitaría porque tengo dudas.
No, aquí ahora me has dicho, ahora, para mí no es penalti.
¿Cómo que ahora? ¿Cuándo te lo he dicho?
No me has dicho ni del campo ni nada, me has dicho.
Sí, pero tiene razón Antoñito, dice que tiene dudas, pero ¿lo pitarías o no?
No, que en el campo no lo pitaría porque tendría dudas.
¿Cuántas veces queréis que lo diga? Pesado.
No se pita en el campo, no se pita
por la tele. Si yo viera en el campo lo mismo que he visto por la televisión, tendría dudas, con lo cual no lo pitaría. Ahora, a lo mejor en el campo lo ves, penalti, o no lo ves. Es una jugada complicada.
¿Os ha quedado claro? Bueno, ya está. El Atleti sigue siendo ni chicha ni limoná. Yo todavía no sé a qué jugamos. Que nos aclara Antoñito hacia dónde nos dirigimos, nos dice por aquí Garci. El Atlético de Madrid juega como lo que es, un segundón de Europa. Vaya como un pequeño, nos dice por aquí Perico. ¿Cómo era eso de la campaña de Emilio Pérez de Rozas o la liga preparada por el Cholo Simeone? Nos dice por aquí Carlos. Heroicos a alabar el juego del Atlético de Madrid, nos dice Enrique. Y seré breve, mi cumpleaños igual a felicidades igual a Guas. Gracias. Copista, cumpleaños. Así que igual, felicítale.
Copista, fue un cumpleaños.
¿Cómo? ¿Copista qué?
El oyente se llama Copista, pero...
¿Copista, cumpleaños?
Ahí está. Bueno, 2 minutos y medio para las 12, para las 11 las Islas Canarias. Nada, denos un minutito y empezamos, abrimos ya el tertulión de los domingos.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.